Muy buenos días, muchas gracias a todos por estar aquí esta mañana. Vamos a dar inicio al seminario Big Data para el estudio de la reincidencia criminal, organizado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Esta actividad forma parte del ciclo de seminarios del concurso de políticas públicas UCE, en el que se presentan los resultados de los 9 proyectos que ganaron la convocatoria del año 2018. En el concurso de políticas públicas, equipos interdisciplinarios de académicos de la universidad investigan temas de relevancia nacional con el objetivo de entregar propuestas de política pública. Este concurso existe hace 13 años, en los cuales se han elaborado y presentado alrededor de 120 proyectos y propuestas en diversos temas de interés público. Este año el concurso cuenta con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Vivienda, además de tener el auspicio de la Cámara de Diputados, el Senado y la Biblioteca del Congreso Nacional. El seminario además se enmarca en el mes del compromiso público de la Universidad Católica, que busca mostrar cómo el conocimiento que se genera al interior de la universidad aporta al desarrollo del país. Hoy se va a presentar la investigación Big Data para la elaboración de políticas públicas en la identificación del comportamiento criminal, desarrollada por Elwin Van Etbaum, académico de la Escuela de Ingeniería UCE, Kenzo Asahi, de la Escuela de Gobierno, y Eduardo Valenzuela, del Instituto de Sociología UCE, junto a Cristian Pieringer, del Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional UCE, David Torres, de la Escuela de Psicología, y Pilar Larroulet, del Instituto de Sociología. Además, esta investigación contó con el apoyo del Centro Nacional de Análisis Criminal de la PDI, de la Policía de Investigaciones de Chile. Queremos también agradecer a los panelistas que hoy nos acompañan: Arturo Reyes, jefe del Departamento de Reinserción Social de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; Ana María Morales, directora del Área de Justicia y Reinserción de Paz Ciudadana; y Cristóbal Weinborn, consultor del BID en materia de criminalidad y victimización. Entonces vamos a partir con la presentación del el investigador Elwin, para después de eso tener el panel de comentarios. Así que Elwin, te invitamos a ver.
Muy buenos días a todos. Mi nombre es Elwin Van Etbaut y soy el investigador responsable para este proyecto, pero no lo hice solo, yo lo hice con un equipo de investigadores de la Universidad Católica, junto con Christian Pieringer, es también parte del Instituto de Ingeniería Matemática Computacional, que es un instituto nuevo en la Universidad Católica, es parte de ambos la Facultad de Matemáticas y la Escuela de Ingeniería. Y ese instituto también tiene una vista interdisciplinaria y ese proyecto era bastante interdisciplinaria. Tenemos también en nuestro equipo el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Eduardo Valenzuela, junto con Pilar Larroulet. Todos están presentes acá. Y Kenzo Asai, de la Escuela de Gobierno, y David Torres, de la Escuela de Psicología. Y yo quiero también dar una gracias especial al SENACRIM, que es un centro parte de la PDI, que nos han apoyado mucho en este proyecto, y especialmente al equipo liderado por el subsecretario Jermaine Cotení, junto a María José Rojas, Roberto Solantay y también Carlos Saez Laravida. Entonces, ese proyecto, como yo dije, era junto a la PDI, pero no solo para la PDI, junto a la PDI para el Estado. Porque la PDI, si tiene sus acciones policiales, es una organización gubernamental con bastante experiencia. Y hace unos años, la PDI creó el Centro de Análisis Nacional de Crimen, el SENACRIM. Ese centro es un centro transversal en la PDI, a donde los datos llegan, y en el SENACRIM se analizan esos datos de todas partes, no solo de la PDI, pero también de otros actores gubernamentales, y con el objetivo de crear conocimiento en el área de criminología, mejorar la gestión interna del PDI, pero también apoyar a otros actores en el Estado para con su conocimiento de los datos administrativos en criminología. Entonces, el título de ese estudio dice que vamos a estudiar el comportamiento delictual. Entonces, esa delincuencia es algo que nos preocupa mucho como ciudadanos. Por supuesto, queremos vivir en una ciudad, en un país seguro, y disminuir la delincuencia. Y es tan importante que en varias encuestas, por ejemplo, del Centro de Estudios Públicos, esa era la primera la primera prioridad de la mayoría de personas, como prioridad de mejorar el país. Entonces la delincuencia es algo importante y eso no es tan nuevo. Entonces el Estado ya hace bastante, tiene muchos proyectos en enfrentar la delincuencia. Y rango grande hay dos tipos de acciones, una parte de policiales y una parte de prevención. Entonces la prevención es prevenir con programas que personas van a entrar en una carrera de delincuencia, pero cuando ya hay delitos, por supuesto necesitamos también operaciones policiales. Y el objetivo de este estudio es entregar información, conocimiento para ambos ejes de esas acciones gubernamentales. Y esas políticas públicas o también políticas internas de actores de gobierno son basados en distintos estudios. Hay, por supuesto, experiencia de los actores. Nosotros hemos trabajado con un equipo de la PD y ellos tienen un montón de experiencia y eso nos ayudó mucho en guiar ese estudio. Entonces, en base en esa experiencia, sí se puede crear y mejorar las políticas públicas. También desde, al menos, principalmente desde el mundo académico, hay estudios teóricos de criminología. Y esos estudios son bastante valorosos en entender el fenómeno de delincuencia. Y muchos de esos estudios son basados en encuestas de victimización. Entonces, ese del Centro de Estudios Públicos es uno, y también tenemos un panelista del Paz Ciudadano, ellos también tienen encuestas, bastante bueno. Y por último, tenemos los datos administrativos, porque cada vez cuando una persona es detenida, llega a un sistema y es un registro. Entonces, esa fuente de información de la historia, por ejemplo, detenciones, esa lleva mucha información. Y en ese contexto de ese estudio, queremos enfocar en esa última parte. Dado todos los datos y todos nosotros hemos escuchado de Big Data, ese Big Data es no tan nuevo, pero la idea es ahora tenemos tantos datos que ya está complicado de analizar todos esos datos y podemos buscar nueva información a través de esos datos y esa base de datos enormes. Entonces ese es el foco de ese estudio. Vamos a tomar los datos administrativos de la delincuencia en el país y el objetivo es generar conocimiento de la delincuencia. Antes de eso, yo quiero hacer unos puntos que son hechos de la literatura criminología. Y en esa literatura está conocido que no hay solo una razón para que una persona ingrese o hace un delito. Normalmente hay distintos factores de riesgo. Y ese conjunto de factores de riesgo son asociados a las causas de delitos. Y esos distintos patrones de comportamiento, entonces cada persona que está involucrado en la delincuencia tiene un distinto comportamiento. Y esa patrones de ese comportamiento depende de la edad y género. Esos son los atributos claves para describir un comportamiento de delitos. Y para predecir, porque una de preguntas es, ¿podemos realmente predecir? Y ese está bastante complicado, también está conocido a través de esa teoría, porque desde una historia delictual sí se puede decir algo de cumplimiento futuro de esa persona, pero es muy complicado, hay distintos factores de riesgo y es complicado de decir esa persona con esas características, eso tiene un cumplimiento futuro en esa área. Cuando estudiamos personas con encuestas bastante largo, si ya sabemos, él ya entró, podemos buscar las características que causaron su ingreso en esa carrera delictual, pero predecir esto es muy complicado. Entonces, ya una disclaimer antes de ya comenzar con esa big data, que sabemos que es complicado, pero igualmente es un desafío, pero vamos a ver qué son los alcances de ese estudio a través de bases de datos administrativos. Entonces, para decir el objetivo, entonces, a través de ese estudio de bases de datos administrativos, si queremos mejorar y proponer políticas públicas, principalmente para como la priorización de recursos gubernamentales, porque los recursos son limitados. Entonces, hay cómo usar esos recursos gubernamentales lo más eficiente posible. Y la hipótesis es que con esos modelos matemáticos estadísticos sí podemos predecir y también describir y predecir una tipología de comportamiento de los actos delictuales esperados. Y eso va a ser basado en la historia delictual y también características personales tales como edad y género. Y vamos también a pensar de qué es la precisión de esos modelos, porque cada modelo tiene una precisión, tiene alcances, tiene limitaciones. Y si esos alcances son suficientes para tomar decisiones en la PDI o otros actores en el Estado. Entonces, en el área de Big Data, hay una estructura más o menos estándar en enfrentar ese tipo de proyectos. Siempre comenzamos con qué base de datos tenemos. Somos limitados con los datos que tenemos. Y normalmente esa base de datos viene de una fuente, muchas veces de una persona que hace un registro. Entonces, esa base de datos, faltan datos, hay datos en texto y se tiene que preparar esos datos para un análisis de gran escala. Y esa preparación de datos es un paso bien duro y se tiene que trabajar fuerte en esa preparación para que se pueda usar esos datos para un análisis descriptivo. Y desde un análisis descriptivo queremos ir hacia modelos predictivos. Pero el primer modelo no va a funcionar, entonces también tenemos que hacer un flujo antes a la preparación. Entonces es un flujo circular en que los modelos dependen de los datos, pero también tenemos que preparar los datos para los modelos que queremos usar. Y al final, esa información queremos usar para la toma de decisiones. Yo quiero destacar que no es solo matemático, un caja negra y vamos a tirar un modelo y listo. También necesitamos un input de la teoría. Entonces, esa interpretación teórica es clave para crear los modelos que van a entregar la información que necesitamos para la toma de decisiones. Y esos estudios son limitados por los datos que tenemos. Y por supuesto queremos más datos y más datos, pero con los datos que tenemos, ¿qué podemos hacer? Entonces, los datos que tenemos son principalmente las detenciones. Esas son las detenciones solo en la región metropolitana desde el año 2009. Y esas son alrededor de 750.000 registros. Y desde esos registros son 300.000 personas únicos. Entonces son bastantes registros. Pero sí, hay solo limitado para la región metropolitana y 9 años. No tenemos disponibilidad en ese proyecto para una historia más detrás de 2009. Y esa es la base de datos principal. Además, tenemos una base de datos que registra las armas inscritas en Chile. Y también hay datos biográficos, tales como edad, género y también una información sobre la familia también. Para comenzar, queremos ver ya. Tenemos toda esa base de datos de la realidad en Chile. Esos son datos administrativos. Y ya, ¿qué tipo de registros hay? Entonces, sabemos que la edad es un atributo clave en describir una carrera delictual. Entonces, aquí tenemos el resultado. Veamos que hay un pic alrededor de 20 años, y eso es como se espera. Entonces, se espera que en la juventud hay una participación delictual bastante fuerte, pero después hay indicadores como un vínculo estable, tales como matrimonio y trabajo supervisado, que determina a una persona de salir una carrera delictual y hacia una vida con una familia y un trabajo supervisado. Y se puede ver que ese involucramiento se baja bastante fuerte en la adultez. El género también tiene un impacto en la frecuencia y tipo de delito. Entonces, tenemos las detenciones de todos los de tipos de delitos y hicimos una categorización de tipo de delito. Entonces, se puede ver tipos como delitos sexuales en el tránsito o robos, y esa categorización nosotros hicimos ahí junto con la experiencia de la PDI. Y se puede ver que sí, hombres tienen involucramiento mucho más fuerte acá. Entonces, en promedio, hasta 82% de los registros son de hombres. Pero interesante es ver, por ejemplo, la diferencia entre robo y hurto. En robos, relativamente, hay mucho más hombres que mujeres que en hurtos. Entonces, eso da una opción que violencia, que los hombres son más involucrados en delitos más violentos. Y eso se puede ver en esa figura. Quiero también destacar que estas categorías no son uniformes. Entonces hay unas categorías con mucho más registros que otros. Entonces, desde esa introducción en esa base de datos, ¿qué es el objetivo de modelo descriptivo? Queremos describir ese comportamiento delictual. Ahora sabemos ya edad y género tiene impacto, pero ese no es conocimiento tan nuevo. Queremos también mezclar esas características. Y por primero hay en transición de personas entre delitos. Entonces queremos estudiar cómo se comienza una carrera y cómo se van a escalar hacia otros delitos. Y esa matriz es una matriz de transición. ¿Qué significa esos números? Entonces, cada fila es un tipo de delito. Entonces, en la segunda fila es robo. Y hay muchas personas que han cometido al menos dos delitos. Entonces, desde un delito, si el primer delito, ¿qué va a ser el segundo delito en la base de datos de una persona? Eso es básicamente lo que dice esa matriz. Entonces, la segunda fila, robos. Desde robos, 9% que cometieron un robo, después hicieron un delito otro. Pero 49% de personas que hicieron un robo, después hicieron otro robo. Entonces, hay una especialización en el tipo de delitos. Y acá se puede ver un montón de números. El más importante creo que es ver que es el diagonal, es el más fuerte. Eso significa que si tú hiciste un tipo de delito, por ejemplo, violencia, el siguiente delito probablemente va a ser violencia también. Entonces hay una habitualidad en la especialización de personas. Y ese comportamiento, entonces, queremos describir qué tipo de grupos de personas tenemos en la base de datos. Se puede pensar que queremos agrupar distintas personas. Entonces, el más simple es decir jóvenes y personas con más experiencia, o hombres y mujeres. Pero también tenemos otros ejes, tales como registro de armas, el tipo de delito, el número de robos, el número de hurtos. Entonces, tenemos un montón de ejes y queremos agrupar esas personas. Y ese es justo ese método de conglomeración o clusters. Y cada puntito es una persona en la base de datos. Y se puede ver, acá hay un grupo, y cada grupo son parecidos. ¿Qué significa parecido? Es una buena pregunta. Pero son personas, entonces esos son los 300.000 personas, y hay distintos grupos de personas con comportamiento parecido. Y ese es todo automático desde esos 20 ejes de atributos, tales como edad, género, número de hurtos, número de robos, número de delitos sexuales. Y para ¿qué significa esos grupos? Se puede hacer un doble clic en esos grupos. Entonces hay 6 grupos y se puede ver, por ejemplo, grupo número 1. Ese son 30% de las personas que están parte del grupo 1. Y ese grupo tiene un 8% de armas inscritas. Entonces, 8% de personas en ese grupo tienen armas inscritas. Y eso es distinto que los otros grupos. En los otros grupos no hay personas o hay muy pocas personas con armas inscritas. Entonces, se puede ver que esa característica se van a agrupar en una conglomeración. También se puede ver distintas porcentajes, por ejemplo, de género, porcentaje de mujeres. Entonces, 9% de mujeres significa 91% de hombres. Y también el estado civil de esa persona. Entonces, acá dice que 20% está soltero. Y yo creo que el principal atributo que genera esos distintos grupos es justo el tipo de delito. Entonces se puede ver, por ejemplo, esa línea verde tiene casi todas las personas que hacen un tráfico de drogas. Entonces van a agrupar un grupo de personas que cometieron un tráfico de drogas o eran detenidos para un tráfico de drogas en un clúster. Y se puede ver también esa especialización, por ejemplo, acá, en fraudas y estafas. Entonces, esos grupos principalmente son determinados por el tipo de delito. Entonces, para describir un comportamiento, el tipo de delito es el más fuerte, el más importante. Y hay uno, ese azul, ese sí tienen distintos tipos de delitos. Entonces, esa es una categoría donde hay más mezcla de tipos de delitos. Entonces, se puede estudiar en muchos más detalles y ver por qué son ese tipo de delitos vinculados. Porque dice ese medio de que esos son los grupos específicos y por qué son distintas variaciones en, por ejemplo, el género. Mientras esas herramientas pueden hacer mucha información, y creo que la más importante es que sí, la edad y género tienen influencia en no solo la frecuencia, pero también el tipo de delitos. Y esa habilidad de especializar en un tipo de delito es algo importante para entender y para también gestionar la gestión interna de la PD. Tienen que pensar cómo vamos a gestionar distintas áreas adentro de los actores policiales y ese tipo de grupos se puede ser un insumo en pensar tenemos que tener especialistas en ese tipo de delitos, pero en ese tipo de delitos mayormente son jóvenes o un ingeniero. Ese conocimiento ya hay, pero ese apoyo es un apoyo adicional y más automático y también genera distintas mezclas de características que también apoyan la especialización de los actores gubernamentales. Entonces, esa era la primera parte. La segunda parte y más desafiante es la predicción. Podemos predecir algo. Entonces, queremos predecir algo para el futuro. Queremos predecir, dada que ya tenemos registros de una persona con detenciones, podemos predecir el futuro. Y eso tiene el objetivo de mejorar la priorización de la investigación policial. Entonces, tiene que entender que llegan muchos solicitudes de investigación a la PD, pero no hay recursos suficientes para investigar todo el mundo. Entonces, queremos crear una herramienta que hace algo como automatizar una priorización de personas que se esperan que en el futuro tengan un mayor involucramiento delictual. Entonces ese es el objetivo. Y para estudiar eso hicimos el experimento siguiente. Entonces tenemos la historia de detenciones de personas en la base de datos. Y queremos predecir algo, pero nosotros ya no sabemos el futuro. Entonces, ¿cómo comprobar esos métodos? Entonces, vamos a etiquetar las personas en la base de datos. Entonces, esas son, por ejemplo, una persona 1 tiene 3 detenciones en el tiempo. Entonces, piense como 2009 hasta 2018, hasta ahora. Y queremos ya predecir, ya, en teoría, al futuro. Pero ya no sabemos. Entonces, pensamos en una persona y si la última detención es menor de 1 año, decimos si esa persona va a ser detenida. Entonces, después, solo usamos los primeros 2 para predecir al tercero. Y sabemos que esa persona sí va a ser detenida. Persona 2 también tiene varias detenciones, pero la última es mayor de 1 año. Y en ese caso decimos, no va a ser detenida. Vamos a etiquetar como no detenida. La idea detrás de ese es porque queremos entender ya una prisión en el futuro cercana. Entonces, si va a ser ya después de 2 años, no está tan, la priorización no está tan alta como una persona que va a ser detenido prontamente, nuevamente. Entonces, si fuera más de 1 año, etiquetamos como no detenido. Y yo quiero decir, ya, 1 año, por supuesto, también podemos correr ese modelo con 6 meses o cualquier año. Si una persona solo tiene una detención, también etiquetamos como no detenida, porque no tiene una segunda, no tiene reincidencia en el sentido de una otra detención. Entonces, ese es el experimento que hicimos con las bases de datos del CNCRIM. Entonces, eso es lo que sabemos, pero para la predicción solo usamos esa parte azul, no usamos esa parte amarilla, porque esa es para testear si la predicción fuera correcta o no. Entonces usamos esos 2 para predecir si va detenido y esos 3 también para esa persona para predecir si va a ser detenida en un tiempo de 1 año. Y ya, la pregunta es, ¿podemos predecir algo? Si se puede predecir, yo tengo la vista, siempre se puede predecir, pero la pregunta es con qué precisión. Por ejemplo, yo puedo tirar una moneda y predecir qué cara va a ser esa. Pero tirar una moneda es aleatoria, entonces mi predicción probablemente va a 50% de los casos correcto. Entonces sí, yo puedo predecir, pero solo 50% de los casos va a ser correcto. Pero en ese caso tenemos más información. Entonces, si tenemos más información, se puede predecir mejor. Otro ejemplo es, si queremos predecir si la Universidad Católica va a ganar el fútbol, ese campeonato este año. Y yo tengo información, ya están primero en la tabla de la primera división, entonces solo faltan 2 partidos. Entonces yo tengo esa información y yo puedo predecir si la Universidad Católica va a ser campeón de Chile este año. ¿Eso va a 50%? Yo no sé. ¿Más? Yo tengo confianza. Yo tengo confianza. Pero volvamos a esa delincuencia. Entonces, yo voy a predecir ahora con mi modelo, esa persona va a ser detenida. ¿Sí o no? Entonces, acá tenemos la matriz de confusión. ¿Qué dice esa matriz? Esa es la clase real. Entonces, para cada persona sabemos que si va detenida o no. Eso yo expliqué en el slide anterior. Entonces, esa parte, 76% de los casos, si no fue detenida, y el modelo también hizo una predicción que no fue detenida. Entonces, esa es correcta. Al revés, hay también personas que en realidad no fueron detenidas, pero el modelo sí dijo esa persona va a ser detenido. Ese es 5.8% de las personas en la base de datos. Ese número dice, el modelo predice no vas a detenido, pero realmente sí fue detenido. Y acá tenemos 10% de las personas que en el modelo dijo, sí, esa persona va a ser detenido, y en real sí fue detenido. Entonces es correcto, una predicción correcta. Entonces, ¿qué es la precisión? La precisión de predecir esa persona sí va a ser detenida es ya la, comparar ese número con ese. Entonces, en un 63% de los casos en que el modelo predice esa persona va a ser detenida en un tiempo menor de un año, esa era correcta. Entonces, en 63% de los casos, el modelo era correcto. Entonces, es mayor de 50%. Entonces, puede decir en un, ya, yeah, si tú tienes confianza en modelos, que sí se puede predecir. Pero yo también yo voy a dar una visión un poco más negativa de eso en un minuto. Pero también es importante de entender, yo puedo aumentar esa precisión con mi modelo. Entonces, en ese modelo hay personas que el modelo dice que se va detenido, pero en realidad no era. Entonces, si yo voy a hacer un modelo más conservativo, yo puedo aumentar esa precisión. Un modelo conservativo es básicamente un modelo que en menos casos va a predecir que va a ser detenido. Va a ser como más conservativo, solo si el modelo es muy seguro, él va a decir que esa persona va a ser detenido. Pero la desventaja de eso es que también vamos a perder muchas personas que realmente sí fueron detenidos, pero perdemos eso. Y eso es algo de vista de una policía. También queremos entender cuántas de las personas que realmente fueron detenidas podemos predecir. Y ese es el recall. Entonces el recall es comparar esos dos números. Entonces en un 57% de los casos de una persona que en las bases de datos fue detenido, también predecimos que fue detenido. Entonces, es el recall. Y queremos aumentar ambos números. Ambos números, no solo uno. Entonces, sí, se puede predecir mayor que tirar una moneda. Pero, ya. Yeah. Igualmente, hay muchos falsos positivos. Entonces, un falso positivo es una persona, el modelo predice. Sí, esa persona va a ser detenido, pero realmente no fue así. Y ese era 37% de los casos. Entonces, eso es bastante sustancial. Y acá se tiene que pensar también en el costo social de una persona que está etiquetado como, o predecido como detenido, pero realmente no fue así. Entonces, está sustancial. Al revés también, el número de casos de falsos negativos. Son las personas que perdimos de predecir correctamente como una persona que va a ser detenido. Y ese es 43%. Entonces no detectamos 43% de las detenciones futuras. Entonces esos son números yeah, significativos. Y la pregunta es, yeah, ¿cómo podemos mejorar eso? Y antes, ya... Yeah, hay otros modelos, entonces comprobamos 5 modelos. Y todos esos 5 modelos tienen una S-score. Un S-score es un promedio de recall y precisión. Y lo más alto, lo mejor. Pero lo más importante es que todos los modelos tienen un comportamiento similar. Entonces, acá se puede ver, ya, el modelo no es ya, el primero culpable. Es más bien para mejorar. Mejor tener más datos o quizás el fenómeno no se puede predecir, como tirar una moneda no se puede predecir. Entonces hay una combinación que aumentar los datos para mejorar esas predicciones y también entender qué podemos predecir realmente. Algo interesante de ese método es también en esa predicción, ¿qué es el atributo más importante para predecir? Se tiene que pensar, tú tienes un informe de una persona y tú puedes ver todos sus antecedentes. ¿Cómo podemos decir un score de riesgo, por ejemplo? Y en esos modelos se entrega también información sobre esos atributos más importantes. Y lejos lo más importante es la historia. Entonces, el tiempo promedio entre detenciones. Ese es lo lejos más importante, mucho más importante relativamente que, por ejemplo, dinero, armas o familiares. Y eso es interesante y también interesante porque se puede cuantificar eso. Yo quiero decir, esos resultados son intrínsecamente dependientes de la base de datos, el método y también la variable para predecir. Por ejemplo, si quiero predecir no solo futura detención, pero solo hurtos o solo robos, eso puede cambiar un montón. Entonces, esas son herramientas que pueden entregar en esa información. Pero depende estrictamente del modelo y también los datos. Y también quiero destacar que tenemos solo puras detenciones, no condenas. No sabemos si la persona también fuera condenada. Y esos datos son clave para mejorar la información de esos modelos. Pero ya, ahora no tenemos eso, entonces hacemos lo con puras detenciones. Pero tiene que tener eso en mente en sacar conclusiones con esos modelos, porque esos modelos son poderosos, pero también se tienen que entender ya, de dónde vienen esas predicciones y cómo usar esos métodos y qué son las limitaciones. Pero por ahora yo creo que sí, esos modelos ya se puede correr, funcionar, pero ahora con ese número bastante alto de falsos positivos, tenemos mucho cuidado con usarlo y yo creo que por ahora sería quizás mejor no lo usarlo en la forma real en acciones policiales. Pero sí, tiene mucho promesa, entonces no es que vamos a votar ya ahora, después de un año de trabajo. Vamos a seguir. Yo creo que sí se pueden mejorar esos modelos y entender más qué son los alcances. Pero por ahora tiene que tener mucho cuidado porque hay falsos positivos bastante sustanciales. Yo quiero terminar con unos desafíos de eso también, porque en esos estudios de Big Data siempre depende de qué datos que tenemos y depende del volumen, variedad y valor de esos datos. Como ese ejemplo, no tenemos condenadas, entonces no sabemos si una persona después de ser detenida también fuera condenada. Y esa es información importante, esa entrega mucho más valor a los datos y los modelos. Y esos datos vienen de otro actor del gobierno, no vienen de la PDI. Entonces tenemos que tratar y pensar cómo agilizar, cómo mejorar ese intercambio de esos datos que son claves, importantes para mejorar y proponer políticas públicas con justificado mejor. Y también, esos métodos no son cajas negras, podemos ver qué son esas y podemos estudiarlo. Pero usarlo también lleva una discusión ética y también legal. Hay ese método de Big Data, sí tiene sesgo, pero personas también tienen sesgo. Entonces, si el sesgo de un método es mayor que un sesgo de una persona, yo no sé. Eso es algo muy interesante para estudiar. Y no solo cómo usar ese método, para quién usa ese método. Esa parte ética y legal, porque no está claro si la seguridad ciudadana es suficientemente para comprometer la privacidad de personas, porque son datos personalizados que tenemos. Pero como síntesis, hay dos partes de ese análisis descriptivo y un parte de análisis predictivo. Y ese análisis descriptivo de las bases de datos y entrega conocimiento interesante de combinaciones de atributos para describir el apoyo. Y esa se puede usar como herramienta adicional en la especialización y, de los actores gubernamentales y esa gestión. El parte de modelos predictivos, hicimos esas herramientas, entregamos esas herramientas, pero los resultados todavía no son suficientemente precisos para decir eso tiene que comenzar con usar de forma automática de gran escala, porque hay costos sociales asociados a esos modelos predictivos con una predicción falsa. Pero sí, hay mucho ganas de mejorar esos modelos y ir hacia un modelo predictivo y descriptivo mayor para apoyar a la PDI, al Estado y para mejorar la seguridad en nuestro país. Entonces, muchas gracias para tu atención.
Muchas gracias, Elwin. Entonces vamos a dar inicio al panel de comentarios, para el que invito a pasar adelante tanto a Elwin como a los panelistas que hoy nos acompañan, y a Emilia Malik, quien es coordinadora del programa Puentes UC del Centro de Políticas Públicas, que va a moderar la discusión.
Muy buenos días, agradecemos a todos por estar aquí presentes. Mi nombre es Emilia Malik, coordinadora del programa Puentes UC del Centro de Políticas Públicas. Recientemente retomamos la labor con Gendarmería, así que estamos muy contentos por trabajar con esa institución. Y bueno, a continuación vamos a dar pase a el panel de discusión en relación a las propuestas presentadas por Elwin y su equipo de trabajo en relación al seminario Big Data para el estudio de reincidencia criminal. Le damos la bienvenida entonces a los panelistas de en esta oportunidad. Vamos a comenzar presentándolo. Arturo Reyes es administrador público y máster en comunicación política y asuntos públicos de la Universidad Adolfo Ibáñez. Se ha desempeñado como asesor legislativo en el Congreso Nacional, jefe del Departamento de Ejecución Territorial de la Subsecretaría de Prevención del Delito y jefe de Planificación Estratégica en las municipalidades de Lo Barnechea y Providencia. Actualmente es jefe del Departamento de Reinserción Social de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y jefe nacional del programa Lazos de la misma institución. También presentamos a Ana María Morales, quien es abogada de la Universidad de Chile, magíster en política criminal de la London School of Economics and Political Science y doctora en criminología de la Universidad de Leicester en Inglaterra. Candidata a doctora. Anteriormente fue jefa de estudios de la Unidad Coordinadora de la Reforma Procesal Penal en el Ministerio de Justicia y jefa de la División de Reinserción Social del mismo ministerio. Actualmente es directora del Área de Justicia y Reinserción de Paz Ciudadana. También damos la invitación y agradecemos la participación de Cristóbal Weinborn. Es psicólogo de la Universidad de Chile y PhD de Criminología de la Universidad de Cambridge, miembro del equipo creador del primer índice de daño del delito para el Reino Unido, llamado The Cambridge Crime Harm Index. En el año 2017 fue premiado con el Vice Challenge Lawyer, Impact Awards 2017 y este año recibió el Nigel Walker Prize, ambos por su contribución al ámbito de la criminología en el Reino Unido. Actualmente se desempeña como consultor del Banco Interamericano del Desarrollo, BID, en relación al control de la criminología y reducción de la victimización. Para contarles, todos los panelistas han tenido acceso al informe más detallado de esta presentación para, obviamente, comentar los resultados de la investigación. Cada uno tendrá 10 minutos, yo estaré ahí poniéndoles tiempo para que puedan hacer los comentarios correspondientes y luego también el equipo investigativo podrá tener un tiempo para poder generar comentarios en el caso que existan. Así que, bueno, vamos a comenzar entonces con Arturo Reyes, 10 minutos.
Gracias. Bueno, primero que todo, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Partir agradeciendo la invitación de la universidad, la convocatoria que nos hacen. Nosotros desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, la verdad es que hemos venido desde los últimos 8 meses, particularmente quienes entramos al equipo con la subsecretaria Catherine Martorell, tratando de potenciar nuestra participación y el involucramiento de la Subsecretaría de Prevención del Delito como tal, en todo este tipo de instancias en que el debate y a la larga la contribución que desde la universidad a la investigación se puede hacer hacia el trabajo que particularmente el Estado, como encargado de la elaboración de las políticas públicas, tiene como principal responsabilidad. En ese sentido, quiero también partir agradeciendo el trabajo del equipo investigador que claramente hizo una, y con este informe que nos hicieron llegar, hace una gran contribución al trabajo y, al, y a la discusión que se ha estado dando dentro del propio Estado respecto a lo que corresponde hacer, aquello que corresponde mejorar y principalmente el cómo abordamos el tema de la reincidencia, principalmente, como uno de nuestros principales desafíos. Agradecer también a la Policía de Investigaciones, que para nosotros como subsecretaría junto a Carabineros de Chile son dos de los grandes aliados que tenemos en este trabajo de prevención, y particularmente destacar el liderazgo que en esta materia ha estado ejerciendo la Policía de Investigaciones. Y esto porque lo reitero, porque no es común que instituciones de este tipo, policiales, con manejo de este nivel de información, la disponibilicen con la facilidad, la intensidad y el interés que vimos a lo largo de esta investigación. En varias de las instancias que hubo de colaboración, de intercambio para conocer el avance del trabajo, desde la subsecretaría nos tocó participar a distintas personas, y en cada una de estas instancias nos fuimos dando cuenta del interés que tenía la Policía de Investigaciones, primero por participar del proyecto de la investigación, entregar la información, que es uno de los grandes desafíos que hoy día tienen la mayor parte de las instituciones públicas, y el cómo esa disponibilización de información repercute en una mejora del trabajo que se hace a diario. Y eso, siendo parte del Estado como funcionario público, la verdad es que no es algo de común ocurrencia. Y eso es el primer reconocimiento que corresponde hacer al liderazgo que ejerce la Policía de Investigación en esta materia. Lo segundo, partir señalando que la victimización de día en Chile, tal como está, el principal instrumento por el que se mide es la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, ENUS. Esta encuesta, la última que se presentó a comienzos de año, estableció que el índice de victimización está en 28%, es decir, que es una cifra que aun cuando es alta, también refleja que en Chile las políticas que se implementan funcionan, en el sentido de que si estas se implementan con la colaboración de las instituciones que están relacionadas con el tema, se puede producir quiebres de tendencia y, por ende, producir tendencias a la baja. Y Chile ya tiene antecedentes de que ha habido victimización menor a 28% y ha habido victimización mayor a 28%. ¿Y por qué menciono esto? Porque el trabajo que hoy día, del que conocimos los resultados, y el uso de la Big Data a la larga para el trabajo de prevención delictual, tiene un impacto y un beneficio que es mucho más alto de lo que se tiende a pensar, o tiene un impacto positivo mucho mayor al que se tiende a hacer público o al que se tiende a conocer. Se mencionaba aquí en la presentación de la investigación que claramente aquí hay dos grandes estructuras, dos grandes áreas, por así decirlo, con las cuales se aborda el trabajo. Por un lado está todo lo que tiene que ver con el trabajo policial propiamente tal, las operaciones, el trabajo territorial, la distribución, el despliegue de los recursos que tienen las policías y las instituciones que tienen a su cargo esta labor. Y por el segundo lado están aquellas que están más relacionadas con el trabajo que hacemos desde la subsecretaría, que tiene que ver con la implementación de programas de prevención. Y es ahí donde yo quisiera ahondar mis comentarios en términos de que, como responsable hoy día de una política pública, como responsable de un programa como es el programa Lazos, este tipo de estudios lo que hacen es darnos luz respecto a si lo que estamos haciendo y lo que proyectamos hacer va en el camino correcto. Lazo es un programa, y aquí quisiera igual tomar un par de minutos y una licencia para contar un poco lo que estamos haciendo y cómo eso se relaciona con el estudio que hoy día se presentó. Lazo es un programa de prevención social que se instaló en Chile el año 2012. Es un programa que trajo a Chile, o buscaba traer a Chile, programas basados en evidencia, en términos de que la intervención que se hiciera con las familias y los niños con los que nosotros trabajamos, fueran tratados sobre la base de un modelo de intervención familiar validado, reconocido internacionalmente, y dentro de los que la evaluación de cada una de las etapas por las que va pasando el caso, el niño y la familia, fuera información que fuera perfectamente medible y a la larga comparable, evidentemente se pudiera compartir, y eso generara mejoras a la larga de toda la intervención. Lazo es un programa que trabaja en Chile con niños entre 10 y 17 años. Y esto es clave porque lo que daba cuenta hoy día el estudio era que el PIC, por así decirlo, de la participación de personas en actividades de tipo delictual o su exposición a actividades asociadas al delito, sea principalmente los 20 años, una edad anterior. Es decir, lo que hacemos en Lazos es precisamente tratar al grupo de personas expuestas a estas situaciones y a estas condiciones y a estos factores precisamente en la etapa previa a ese PIC. Y por eso para nosotros el análisis o la participación y el trabajo del Big Data que hoy día se conoce viene a marcar una contribución enorme respecto a si los perfiles con los que estamos trabajando, el modelo de intervención que estamos implementando, está avanzando en el camino correcto. Nuestros resultados y los resultados tanto internos como externos que hay de la gestión del programa comprueban que eso es así. Contarles que Lazos es el primer programa en Chile que, además de implementar un modelo basado en evidencia, es el primer programa en Chile que tiene una evaluación de impacto externa, que en el caso particular de Lazos fue formulada por la Fundación Paz Ciudadana, que se hizo público en julio de este año. Adicionalmente, bueno, mencionarles que para nosotros la existencia de un modelo de intervención considera varias etapas y son las que también están consideradas en el estudio, por eso la validez y la utilidad que va a tener para el trabajo que estamos precisamente haciendo respecto a las mejoras del programa que hay que implementar durante los próximos años. Coincidimos plenamente en que la edad tiene un impacto directo en la participación en la perpetración de delito. O sea, Lazos tiene esa base, digamos, tiene esa gran detonante, el que la edad, y particularmente la edad temprana, tiene un impacto directo en la comisión de delitos en Chile. Coincidimos que los 20 años claramente el pico, o sea, los antecedentes que nosotros tenemos coinciden también con los que tiene el estudio. El trabajo que nosotros hacemos desde la subsecretaría, particularmente con este programa, considera algo que también se mencionó en el estudio, y es la necesidad de que la información de quienes la tengan deban compartirla. El modelo nuestro opera sobre la base de dos grandes fuentes de información. La primera, que es la que entrega Carabineros, en el sentido de que Carabineros es hoy día la principal fuente de información en términos de detenciones policiales, porque por el mandato legal que tienen, digamos, a ellos a quien les corresponde principalmente este rol. Y segundo, la red educativa, es decir, en el caso de al interior de los propios establecimientos educacionales hoy día en Chile existe la figura de las duplas psicosociales, que son duplas que hoy día están capacitadas y tienen el conocimiento suficiente como para poder hacer una detección preliminar de casos que a nosotros nos permita ofrecerle a esas familias voluntariamente una intervención que a la larga evite el inicio temprano de la participación del niño, la niña o el adolescente de esa familia. En situaciones de tipo o en condiciones de tipo delictual. Para ir redondeando, solo quisiera señalar que tanto el trabajo que estamos haciendo en la subsecretaría como las conclusiones que arrojó el estudio, tenemos nosotros, van en una línea bastante coincidente, en términos de que la disponibilización de información delictual es la base, o la disponibilización de información es la base de este sistema. Dos, que la Big Data es claramente una herramienta para hacer mejor uso de esa información, pero que esa información, lamentablemente en Chile hoy día, tiene grandes desafíos en términos de, uno, de su disponibilización. Ya hemos contado, entiendo que ha sido parte también del debate y lo fue en la mesa, de la necesidad que hay en Chile por finalmente constituir formalmente y operativamente el BUT, este Banco Unificado de Datos, que lamentablemente es un proyecto que se ha venido alargando más de la cuenta. Lo que hoy día hace el estudio, afortunadamente, también viene a confirmar la necesidad de la existencia de esa instancia, que es una instancia única en la que todas las instituciones que forman parte del sistema de justicia criminal puedan disponibilizar esa información y hacer que quienes tienen la responsabilidad de diseñar e implementar políticas públicas lo hagan sobre la base de lo que es la verdadera realidad de nuestro país. Así que, finalmente, bueno, reiterar nuestros agradecimientos. Claramente este es un estudio que nosotros, y se suma a otros que hemos estado recogiendo durante este año, para que la oferta que por lo menos desde la Subsecretaría de Prevención del Delito se trata de implementar y se ejecute en el territorio, consiguiera los mayores elementos posibles de análisis, de buen análisis, porque eso a la larga redunda en mejores políticas públicas para nuestros ciudadanos. Muchas gracias.
Agradecemos las palabras de Arturo Reyes y a continuación dejamos a Ana María Morales, directora del Área de Justicia y Reinserción de Paz Ciudadana.
Bueno, al igual que Arturo, quiero comenzar agradeciendo la invitación, fundamentalmente al Centro de Políticas Públicas. Me ha tocado participar en varios debates y paneles que ellos han convocado, y creo que siempre es una instancia muy enriquecedora, precisamente por el carácter multidisciplinario del mismo instituto, centro. Y en ese contexto me gusta bastante el que tenga distintos, digamos, temas que siempre esté explorando y a su vez, y bueno, y financiando, y uno de los cuales evidentemente sea un tema que nos toca muy cerca, como el de la criminalidad. Paseando ya a analizar el estudio y los hallazgos del estudio, bueno, ya lo presentó Elwin de manera bastante clara lo que hizo relación con la evidencia en la criminología respecto de los factores vinculados con la edad, con el sexo o género, y particularmente la posibilidad a partir de eso establecer ciertas tipologías delictuales. En ese sentido me quiero referir a cuatro puntos que menciona el informe, bueno, que son los neurálgicos en todo caso, que precisamente arrojan la relación existente entre edad, sexo y a su vez la existencia de tipologías delictuales, y cómo también esto tiene ciertas repercusiones en materia de política pública. Respecto del primer punto, que hice relación con las mujeres, o más bien el sexo, y la menor prevalencia en delito de las mujeres, bueno, eso es un hallazgo que la criminología estableció hace bastante tiempo, y que en Chile existe alguna evidencia relativa al mismo. Yo no había visto en realidad en materia de detenciones de manera tan clara, lo había visto más bien en materia de población penal, que se veía bastante clara, o población también cumpliendo pena sustitutiva. Por ejemplo, en nuestro sistema penal el 91% de las personas que se encuentran en privada de libertad son hombres y el 9% son mujeres. En el caso de las personas que están cumpliendo penas en libertad, es un poco distinta la distribución, 85% son hombres. Hay más mujeres cumpliendo penas en libertad que cumpliendo penas privadas de libertad. Y en ese sentido, en este estudio se arroja que el 81% corresponde a la prevalencia es en el caso mujeres. Entonces, nos viene a confirmar lo que nosotros ya sabemos en materia de población penal, y como ustedes saben, nosotros tampoco tenemos estudios longitudinales, de manera, digamos, longitudinales extensos en el tiempo que nos permitan ver dichas características. Me llamó, eso sí, bastante la atención respecto al estudio, lo que hizo relación con las tipologías. También lo había visto de manera bastante clara lo que hizo relación con el sistema penitenciario, pero no tanto en el tema de detenciones, la alta prevalencia en materia de tráfico de drogas, y cómo uno, cuando ve la curva edad-delito en relación a la tipología, puede ver de manera clara que hay ahí, digamos, unas trayectorias bien específicas en relación al delito de drogas, particularmente las personas más adultas, que yo creo que es un foco bien interesante y que hay que explorar. Por otro lado, en lo que hice relación con antes de pasar a otro tema, estas eventuales diferencias que pueden existir en relación a las detenciones y en relación al cumplimiento de las penas también deberían llevarnos a analizar, digamos, eventualmente por qué hay mujeres que llegan a ser detenidas pero que luego no llegan a ser, digamos, objeto de una condena, que es lo que está pasando en el sistema penal en relación a ellas. Por otro lado, la influencia de la edad, bueno, la edad, como ya lo señalé a propósito de la curva de delito, es uno de los elementos o factores que ha sido muy estudiado en la criminología, pero en Chile no tenemos estudios, digamos, longitudinales que nos muestran tales efectos de manera tan clara. Esto porque tradicionalmente los estudios han sido de manera compartimentada, o sea, justicia juvenil o por un lado, o lo que es justicia adulto. Ahí tendemos a verlos por separado en consideración a que más bien corresponden a una secuencia. Lo que nos muestra el estudio, evidentemente, es bastante en consonancia con la evidencia internacional, y es el que PIC se produce entre los 18 y los 22 años, y que desde ahí empieza a decaer, digamos, rápidamente la carrera. En otros estudios vinculados con el desistimiento nos hablan que en alrededor de los 29 años se produce, digamos, el desistimiento de manera clara, y que se vincula con otros estudios que nos muestran, por ejemplo, que los 27 años son o tienen muchos más efectos los programas de empleo, porque precisamente las personas están en etapa de desistimiento, ¿no? Y en ese sentido yo encuentro que la estadística descriptiva presentada acá es bastante, digamos, interesante, precisamente la línea de poder aportar, digamos, con evidencia respecto de cómo se comporta en relación a la edad de delito en nuestro país. Ahora, entrando ya al tema vinculado con la tipología delictual. A ver, el estudio muestra la existencia de cierta especialización, ¿no es cierto? Y que es, digamos, bastante importante, habla de un 68% en el caso de los hurtos y de 55% en el caso de los delitos de robo con violencia, y que esta especialización cambiaría de cierta forma en el caso de las mujeres. Ahí me gustaría contribuir con un paper que me correspondió, o de lo cual soy coautora junto con Jorge Fábrega y Nicolás Muñoz del 2014, que se llama Delincuencia y Especialización, y está publicado en Política Criminal, y donde nosotros, en sintonía con esto, pudimos establecer, a partir del análisis de la base de datos de reincidencia, del estudio de reincidencia que hizo la Fundación Paz Ciudadana el año 2012, con los datos administrativos de Gendarmería de Chile, en el cual también pudimos establecer un 65% de especialización de la población reincidente, y que por lo tanto es coincidente, digamos, con los hallazgos de este estudio, y también vimos una fuerte especialización en el caso de los hurtos, los robos violentos, pero también vimos bastante especialización en el caso de los robos no violentos. Hay algo que nosotros no logramos dilucidar muy bien, y que hizo relación con, y que también lo muestra este estudio, la alta especialización de las mujeres en los delitos de hurto y microtráfico. Pero a nosotros lo que nos arrojó, y esto ya en materia de reincidencia, es que las mujeres eran más reincidentes que los hombres en el caso nacional. ¿Ah? Y eso es totalmente, digamos, distinto de lo que nos muestran los hallazgos de la criminología comparada, que nos muestra que en general las mujeres son menos reincidentes. Entonces, ahí ese es un tema que nosotros siempre hemos planteado que se debe estudiar con mayor detalle. Es la característica de los tipos de delitos, que los hurtos tienen penas muy cortas, por lo tanto tienen una entrada constante al sistema. ¿Será eso que lo explica? ¿O también habrá algo del, por ejemplo, el tráfico de droga, la tipología de delito? Yo creo que eso es algo que hay que estudiarlo de manera particular, y que, bueno, algunos insights ya nos entrega también el estudio que desarrolló el Instituto de Sociología, ¿no es cierto?, respecto de las tipologías de mujeres y el desistimiento, ¿no es cierto? Ya finalizando con mi intervención, me parece bastante importante los hallazgos planteados en relación al modelo predictivo, y que precisamente arroja que el valor predictivo del modelo es aún limitado. Y en ese sentido, nos mostró el modelo, ¿no es cierto?, que tiene, digamos, bastante precisión para detectar los casos en los cuales no se van a cometer delitos, pero sí los casos, no tanto los casos en los cuales sí se va a cometer delitos, que evidentemente lo segundo es lo de mayor utilidad para efectos de la policía. Pero creo que tampoco hay que, más bien la misión de la criminología y la misión de la investigación es dar cuenta de lo positivo y lo negativo, lo mismo, ¿ah? Cuando encontramos hallazgos como cuando no los encontramos, porque precisamente nos va a permitir ir perfeccionando, y yo creo que efectivamente hay, digamos, más variables que uno pueda entrar a poder, digamos, complementar el modelo predictivo para efectos de poder perfeccionarlo, porque evidentemente puede ser bastante funcional en la labor de la policía de investigaciones, fundamentalmente lo que dice relación con el análisis criminal. El análisis criminal supone que dejemos de ver el caso a caso y podamos establecer ciertos patrones delictuales que nos permitan mejorar la investigación criminal. Y yo creo que este tipo de herramientas, si bien aún nos muestran que estamos un poquito lejos, digamos, de lo que conocíamos como el Minority Report, ¿no es cierto?, la sentencia previa con los datos y el modelo perfecto, bueno, estamos aún lejos de eso, pero sí podemos ir probando para efectos de poder llegar a herramientas que permitan, digamos, establecer o generar modelos predictivos que sean funcionales para efectos del análisis criminal que tiene que desarrollar la policía de investigaciones, ¿no? Y que no es predictivo al tipo Minority Report, que era más bien, digamos, predelito, sino que para el apoyo de la investigación judicial. Muchas gracias.
Agradecemos los comentarios de Ana María. Y a continuación, para seguir con los comentarios del estudio a cargo de Elwin Van Udbout y su equipo, vamos a dar paso a Cristóbal Weinborn, quien es consultor del BID en materia de criminalidad y victimización. 10 minutos, entonces.
Hola, buenos días a todos y a todas. Quiero agradecer, al igual que el resto de mis colegas acá, la invitación por parte de la del Centro de Estudios Públicos a poder opinar o aportar en la medida de lo posible al estudio que hicieron. Los quiero felicitar por el estudio que hicieron, por él. No es fácil, uno, acceder a este tipo de datos. O sea, yo creo que el principal trabajo, y en este sentido agradecer a la PDI que entregó las bases de datos, es mucha información que en general uno como académico no tiene la posibilidad de acceder, y se los digo por experiencia propia, porque nunca pude acceder. Quiero centrarme en algunas de las cosas que dijo Ana María recién, que tiene que ver con el proceso de caracterización de los datos. Me parece sumamente interesante. Nosotros podemos creer, en base a la literatura internacional, a distintas investigaciones, cuál es la edad donde se comete mayor cantidad de delitos, quiénes los cometen, el tipo de delitos, etcétera. No tenemos mucha evidencia en Chile. Y cuando tuvimos la posibilidad, bueno, ustedes tuvieron la posibilidad de levantar datos y hacer una investigación, se encontraron con que sí, se repite lo que hemos visto en otras partes del mundo. Y eso ya es un buen indicador, porque si se repite esto, probablemente se pueden repetir muchas otras cosas más. Y es el momento de empezar a hincarle el diente en eso. Por otra parte, los quiero felicitar por, va a sonar raro, por la valentía de decir que no funciona el modelo. Yo creo que en la academia es súper poco probable que uno se encuentre con un estudio que te diga, esto no funcionó, o esto necesita de distintas otras variables para que pueda funcionar. Se los comento por experiencia propia. Si uno presenta un paper donde dice, esto no funcionó, no te lo aceptan, por principio. Por suerte, acá tuvieron la posibilidad de decir, sí, estamos empezando en este tema, que además, en otras partes del mundo también es bien incipiente. Las primeras investigaciones vienen en el año 2009. Y hasta el día de hoy tampoco se ha llegado a modelos predictivos tan precisos. Yo estaba leyendo algunos papers antes de venir y ahora están alrededor del 76% para casos de homicidio, que es bien específico y no involucra todos los delitos. Me interesaron las conclusiones respecto de los falsos positivos, porque los riesgos que se pueden correr ahí son tremendos. O sea, prefiero no predecir que predecir mal. Porque si a una persona le decimos que va a cometer un delito, ponemos toda la focalización en ver si lo va a cometer o no, podemos estigmatizar a la persona y pueden producirse más daños que vienen en este sentido. Por lo tanto, me alegra mucho que el objetivo sea disminuir el falso positivo más que aumentar el positivo, que sería el contrario. Me interesaría, bueno, espero que ustedes algún día tengan la posibilidad de acceder a otras bases de datos, por ejemplo la de Carabineros, y como se podía observar, los modelos en sí mismos no son tan distintos. La capacidad predictiva es la que hay que mejorar, pero si uno tiene la posibilidad, por ejemplo, gracias al sistema integrado que está hablando acá Arturo, uno puede acceder a otras bases de datos, aplicar los mismos modelos y ver si, por ejemplo, con esta otra base de datos, que sigue de Carabineros de Chile, sí tenemos un 70, 80% o menos, o 50%. ¿Qué pasaría? Y aquí quiero hacer un comentario bien específico, que es una variable que no está dentro de la base de datos que les dieron ustedes, pero yo creo que es fundamental acá en el momento de predecir, que es qué pasó con la persona detenida. Si la persona detenida fue ingresada a una internación provisoria, por ejemplo, salió del sistema, pero ustedes no tenían cómo verlo. Si esta persona estuvo un año fuera, va a aparecer como no detenida. Se los comento porque si bien ustedes reconocen que no existe esa información, yo creo que es una variable interveniente crucial al momento de hacer análisis predictivo. Se los digo porque si en algún momento pueden, por ejemplo, cruzar con la base de datos de Gendarmería o del Sename, y cruzar, qué sé yo, por el RUT, no sé qué información tengan ustedes, y caracterizar las variables, yo creo que sería un aporte muy importante. O sea, yo los invito a que ojalá se puedan conseguir más información, porque el potencial que tiene esto, por último, incluso para decir que sí, con toda la información disponible, no nos sigue dando todavía el modelo. Pero sí están incluyendo variables que, por lo menos a mi juicio, es central. Así como te digo, ustedes tenían las detenciones, independiente del momento. Puede ser que incluso la última detención, antes de la que ustedes definían como no detenido, podría haber estado presa la persona. Un año, dos años, o seis meses. Y eso puede influir perfectamente en el modelo que están construyendo. Por otra parte, como yo les decía antes, en otras partes del mundo, esto es bien incipiente. Hay varias investigaciones, pero también hay bastante investigación respecto a la ética que está detrás de esto. como lo que Ana María mencionaba en esta película de Spielberg, donde se decía quiénes iban a cometer tal o cual delito, es una aspiración de bastantes países. O sea, no es algo que no le resulte atractivo a los gobiernos en distintas latitudes. Ojalá tenga una herramienta así. Pero el riesgo que tiene es tremenda. Porque, como les decía antes, el riesgo que tenemos acá, si por ejemplo el día de mañana se usara esta herramienta, es que probablemente el 40% de las personas podrían terminar presas o detenidas sin haber cometido ningún delito. Y eso es súper complejo. En otras partes del mundo, donde se han hecho investigaciones para ver el sesgo que tienen estos instrumentos, se ha demostrado empíricamente que, por ejemplo, en Estados Unidos, con la población afroamericana, es tremendo. Que, claro, reproduce lo que en sí mismo es el sistema, que ya los discrimina y están presos en mayor cantidad. Pero distintos experimentos simulados demostraban efectivamente que implementar estos instrumentos en este momento es muy difícil, porque el sesgo de terminar deteniendo personas que no han cometido un delito es muy grande. Por otra parte, si ustedes tienen la posibilidad de acceder a información que no sea necesariamente de la región metropolitana, aquí no quiero polemizar, pero en términos súper concretos, la información que probablemente salga en la Araucanía no sea la misma de las personas que están siendo detenidas. O así en el norte de Chile, por ejemplo, que podría ser población extranjera. Todo este tipo de variables que ahora, claro, y cuando se vio la caracterización en términos de género estaba súper claro, en términos de edad, veamos qué otras variables nos podían dar más información. Y sobre eso probamos distintos modelos predictivos. ¿Qué pasa si hacemos un modelo predictivo relacionado a un delito en específico? No necesariamente frente a todos los delitos. ¿Sobre qué delito específico lo más probable es que nos encontremos con una persona? Ana María lo mencionó. Probablemente, alguien más, perdón. Respecto del hurto, es menos probable que la persona termine detenida. Por lo tanto, si no tenemos acceso a esa base de datos, trabajemos solo con hurto y veamos qué pasa con el modelo. Y esos son en líneas generales en mi observación. Como les digo, los felicito de nuevo por el trabajo que hicieron, porque es tremendo. O sea, trabajar con base de datos así y tener la valentía para decir aún no estamos listos para decir vamos con esto, me parece tremendo. Ojalá tengan la posibilidad de seguir haciendo el trabajo con la PDI y que se vayan sumando otras instituciones, porque finalmente el dato no lo tienen ustedes, lo tienen las instituciones y está disponible, y ojalá haya más equipos que quieran comprometerse con el trabajo como el de ustedes. Así que felicitaciones.
Bueno, entonces agradecemos las palabras de Cristóbal, y a continuación nos gustaría dar un espacio también para Elwin, si es que quiere comentar o hacerle comentarios a nuestros panelistas y también a miembros del equipo de investigación, como el decano Eduardo Valenzuela, o el profesor Kenzo Asagi, Pilar Larroulet también, Cristian Pierenger y David Torres, si es que quieren hacer algún comentario.
Sí, yo quiero agradecer a los comentarios de los panelistas. Está muy interesante discutir eso, y yo creo que, como mencionaron, como los estudios dependen de qué datos tenemos, y hay muchas ideas de seguir mejorando esos modelos, y por ejemplo condenas y un territorio más grande sería muy bueno para tener. Y pero también yo quiero destacar que la PDI tiene ya bastante datos, y ya ellos hicieron bastante buen trabajo de preparar esos datos. Entonces yo también quiero preguntar si la PDI quiere comentar algo de eso, si quieren tomar la oportunidad o si no está, porque yo creo que esa era una parte clave para nuestro proyecto, que teníamos ese aporte de la CNCRIM, y ellos saben todo de esos datos y también de esos estudios. Entonces, ¿me permite dar palabra a la CNCRIM? Entonces, subcomisario Armin Cotení.
Soy subcomisario Armin Cotení, del Centro Nacional de Análisis Criminal. De la PDI somos un organismo nuevo dentro de la institución, tenemos solamente 3 años, y básicamente la función que tiene el Centro Nacional de Análisis Criminal en la PDI es realizar una centralización, una unificación de todo lo que es la información estadística o toda la labor investigativa que tiene la institución, para finalmente hacer un trabajo analítico, poder entregar productos mayormente elaborados, tanto sea a los demás funcionarios de la institución, ya como además poder desarrollar algunos estudios, que en este caso en colaboración con organismos como la Universidad Católica u otros, que también se está desarrollando actualmente, poder entregar datos que sean de utilidad para poder generar políticas públicas que permitan a lo mejor ayudar a combatir combatir el crimen. Ese es el objetivo. En definitiva, nosotros como Centro Nacional de Análisis Criminal estamos trabajando en conjunto con varios organismos, con otras instituciones, con el propósito de poder centralizar toda esta información, además de la institucional, de otras fuentes, para poder generar mejor calidad del trabajo analítico y, en definitiva, aportar a lo que son este tipo de estudios. Así que estamos abiertos a poder seguir trabajando, continuamos centralizando información, inclusive extrainstitucional, para poder apoyar trabajos como este, de este tipo.
Muchas gracias, subcomisario.
Mi nombre es Kenzo Sajid, trabajo como profesor en la Escuela de Gobierno de la Universidad, del equipo de investigación, como mencionaba Elvin, y quería compartir, es algo que hemos conversado entre el equipo, pero quizás con los panelistas y el público, que yo sé que acá hay varios que trabajan, que son expertos en temas de crimen, sobre cosas que hemos conversado de qué hacer de acá en como pasos futuros. Por ejemplo, hemos pensado... Disculpe que se me perdió. Hemos pensado que nosotros mostramos una predicción sobre los eventos que ocurrirán, digamos, en los próximos 12 meses a la última detención y predecir si es que habrá una nueva detención o no. Ahora hemos pensado que sería bastante razonable condicionar por más cosas, o sea, condicionar por el tipo de delito y hacerlos para delitos específicos. Lo indicaban unos panelistas que ha hecho con temas de homicidio. Y al parecer existe, quizá homicidio no es lo más fácil porque ocurre, es tan poco frecuente, pero quizás nosotros podríamos tomar, no sé, las tres categorías de mayores condenas y ver cómo eso funcionaría. Y otra cosa que también estuvimos discutiendo en la última reunión y lo quería abrir al público es que, y quizás para la PDI es súper relevante, porque nuestra forma de predecir fue a partir del último delito, ¿cierto?, los próximos 12 meses. Pero pensamos en la reunión que quizás esa no es la forma más realista de cómo le llegan las solicitudes a la PDI. Quizás podía ser en un tiempo determinado, porque no es que la fiscalía diga, oye, si es que justo hay una persona que fue detenida, por favor investiguenla, sino que probablemente en un momento aleatorio o con una cierta distribución se le hace esa solicitud. Entonces estamos pensando que una posibilidad sería hacerla como en el último año, que es como más realista, porque es como en un momento cualquiera dentro de la base de datos, más que condicionado en que hubo una detención en los últimos 12 meses. Son pequeñas como decisiones que tenemos que ir tomando al momento de escribir el capítulo final, y al menos yo pensaba que esas podían ser como caminos interesantes, pero queríamos tener la impresión acá de los panelistas.
Gracias, Kenzo, por las palabras. Damos espacio también ahora para preguntas del público. Va a estar ahí una compañera con el micrófono por si alguien quiere realizar una pregunta. Allá atrás. Por favor, si te puedes presentar y luego la pregunta comentario.
Sí, Rodrigo Arena, geógrafo del Observatorio de Seguridad de Las Condes, de la Municipalidad de Las Condes. Quisiera hacer una consulta más que nada, un poco defendiendo mi área de conocimiento, la geografía, si es que alguna de las variables que utilizaron dentro de este estudio tiene que ver con la misma localización de los delitos, en el sentido de que probablemente les sirva más analizar ciudades intermedias, donde los delitos que se cometen son cometidos por ciudadanos de la misma comuna ciudad, versus delitos que ocurren en la región metropolitana, donde delitos que ocurren en ciertas comunas vienen delincuentes o personas asociadas de otras municipalidades. Entonces, ¿el componente geográfico se utilizó dentro de la variable alguna?
Sí, Elwin.
Entonces, los datos que tenemos son de la región metropolitana, entonces también es observación que es solo región metropolitana. Y esa cada detención sí tiene una referencia, georreferencia, pero en ese estudio no hemos utilizado esa georreferencia. Y sí, yo creo que eso es algo importante, interesante para estudiar cómo, en qué comunas exactamente hicieron ese detenido o qué tipo de, cambia la tipología de cumplimiento criminal en cada comuna. Pero en ese estudio no hemos utilizado esos datos de georreferencia.
Y un comentario, está súper interesante la pregunta y lo discutimos sube un poco, porque hay ciertas variables que nosotros teníamos y no quisimos incluir dentro de la predicción. Porque lo que conversamos es que si cualquiera de nosotros en esta sala nos ponen a alguien viendo si cometemos algún delito, ¿cierto? Es posible que alguien se pase un paso, se pase límite de velocidad, o sea, cometa ciertos tipos de delitos, pero tan solo porque está aumentando la frecuencia con la que están revisando. Entonces consideramos que, por ejemplo, variables como la ubicación donde vives, si vives, por ejemplo, en un barrio de alta criminalidad, consideramos que no era éticamente aceptable ponerlas porque aumenta la probabilidad que esa persona sea detenida. Ahora, lo abrimos al público, o sea, son datos que tenemos y que podríamos hacer, pero que consideramos que por temas de justicia, nosotros creemos que es injusto poner ese tipo de variables. No así, y quizás es discutible, la historia hacia atrás, pensamos que eso por lo menos es un poquito más aceptable porque depende de lo que has hecho. Pero el que tus padres hayan nacido en un cierto lugar que está asociado con mayor criminalidad, eso haga que aumente la probabilidad de que te detengan, tan solo que están observando más, consideramos que no era aceptable éticamente, pero es algo totalmente discutible. O sea, todas las decisiones que tomamos son totalmente discutibles y nos gustaría tener feedback al respecto.
También si es que pueden presentarse y a quién va a dirigir la pregunta, si algún panelista o a Elwin.
Buenos días. Yo quería hacer un comentario respecto a lo que... ¿Se fue? Ah, no. Lo que señalaba ahí las personas que están en el público. Que, claro, coincidiendo un poco con lo señalado por uno de los investigadores, sin duda el desafío para la academia, para el equipo investigativo, es obtener la mayor datos posible y hacer los cruces. Sin embargo, hay que tener, en este tipo de materia hay que tener mucho cuidado en lo que significa la publicación. Obviamente la estigmatización de un dato así, no probado 100% por lo demás, es muy grave. Es por ejemplo, yo vivo en Valparaíso, quiero hacer el comentario también, sé que es probable que ninguna persona esté acá de su equipo, pero un poco lo que hace la misma Universidad Católica, entiendo que el Departamento de Urbanismo, en lo contador, respecto a las mejores y a las peores ciudades. O sea, yo vivo en Valparaíso y está catalogada como la 321, y está en la 321 o X número, porque decidieron ciertas variables. Mi calidad de vida, mi cercanía al Congreso donde trabajo no está medida. Hay una serie de medidas de ciudades y la estigmatización es gigante porque se estableció que eran 20, 30 o 35 variables y me di el lujo de publicarlas. Y la estigmatización es tremenda en ese tipo de... Aprovecho de hacer ese comentario porque son compañeros de universidad ustedes que han establecido ese estudio muy polémico, pero que lo siguen manteniendo.
¿Alguien más que desee realizar algún comentario, también alguna pregunta en relación al estudio?
Bueno, mi nombre es Juan Castañeda, yo soy cientista político en la universidad y actualmente trabajo en un nuevo organismo de la PDI, que es el Observatorio de Seguridad y Criminalidad. Así que quería agradecer la invitación que nos hicieron. Visitar también a Senacrim, estamos trabajando internamente en un boletín también de criminalidad. Yo tengo una pregunta al jefe de la investigación. Me parece que eres tú el jefe de la investigación, el expositor principal.
Sí, él. O sea,
porque a nosotros nos pasa en el observatorio, alojado a la Academia Superior de la PDI, Estudios Policiales, que tenemos muchos problemas con respecto a los datos, a la calidad, la forma como se ingresa. Vieron, no solamente que nos pasa a nosotros como institución, le pasa a Carabineros, le pasa a Gendarmería. Entonces, aquí viene mi pregunta. No sé si ustedes tienen la posibilidad de acceder a las bases de datos que actualmente ofrece Gendarmería, porque nosotros, como también tenemos estudiantes de Gendarmería en la formación actualmente de oficial graduado, nos informan las mismas dificultades de que el tratamiento de la información es de una cierta manera, Carabinero, el tratamiento de la información es de otra manera, la PDI coincide en algunas cosas con las dos instituciones. Entonces, no es fácil acceder primero a las bases de datos, pero segundo es, a futuro, intentar que las diferentes bases de datos dialoguen, porque nuestros funcionarios públicos tienen muchas veces diferentes criterios para ingresar la información. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tratamos como investigadores de generalizar, a veces no se puede. Esa era mi duda, si ustedes han tenido la posibilidad de conversar con Gendarmería, con otra institución, y se han analizado a futuro cómo sería un modelo donde todas las instituciones puedan ingresar los datos de alguna manera que fuera comparable. Esa es mi pregunta. Gracias.
Sí, Juan, ese es un tema bien importante en ese tipo de estudios de Big Data, porque todo, como ya hemos comentado, depende de los datos, no solo el tipo de datos, pero llega datos y después qué hacer. Y era más de 700.000 registros. Y por supuesto no todo está tan bueno almacenado, ingresado en el sistema. En ese estudio, nosotros, como investigadores de la Universidad Católica, tenemos un convenio con el CENACRIM, el Centro de Análisis de Crimen Nacional de la PDI, y todos los datos están en el CENACRIM. Entonces, nosotros hemos trabajado con sus datos allá en las oficinas del CENACRIM, entonces también un parte de la ética. Yo no tengo los datos en mi computador, que está acá en la sala, está almacenado en servidores seguros de la PDI, y yo quiero también agradecer a Christian Piering que fue al CENACRIM casi todas las semanas para trabajar con esos datos, y esos datos vienen de la PDI mismo, pero la PDI y el CENACRIM específico tiene convenios con otros actores gubernamentales, como el subsecretario mencionó, y hay distintos actores. Entonces, los datos no son solo las detenciones de la PDI, pero las detenciones que la PDI tiene conocido. Entonces, también vienen de detenciones de carabineros, y eso sí generó bastante problemas, pero desafíos en ingreso es distinta. Entonces, hay distintas bases de datos y tenemos que cruzar eso. Y hay un parte de trabajo del ingeniero, hacer el trabajo de hacer una estandarización. Un ejemplo, yo lo mostré esas categorías de tipo de delitos, como hurto, robos, y como hurto y robo está bien definido, pero también hay porte de armas, violencia. Entonces, ¿cómo hacer esas categorías? Y cada actor en el gobierno tiene una distinta categorización de ese tipo de delitos. La PDI tiene un propio, la Carmilla tiene un propio, academias tienen propios. Si tú lo vas a leer papers en la literatura, hay distintas categorizaciones, y cada categorización tiene un propósito para su estudio. Entonces, acá también se puede pensar, se tiene que hacer una categorización estándar para todo el gobierno, pero también tiene esa implicancia que distintos actores tienen distintos propósitos. Entonces, nosotros hicimos desde el campo de texto de delito específico, como hurto simple, artículo tanto, como con un método de reconocimiento del texto, creando nuestra propia categorización. Entonces, esa parte de no hay un estándar es una complicación, y se tiene que trabajar en un nivel de ingeniero para tomar es así, vamos a hacerlo. Pero creo también hay un desafío hacia el Estado de pensar cómo estandarizar, cómo ingresar, recopilar los datos, porque son de distintos frentes. Pero también piensa, la razón por qué no tenemos más historia en 2009 es detrás de 2009 era de mano, era detenciones con un informe de mano. Eso es aún más complicado de ingresar en un sistema. Y yo creo que cada vez se está mejorando, porque cada vez más automatizado el sistema de ingreso de los datos, y yo creo que también hay, desde ese inicio de hacer convenios punto a punto entre actores del Estado, también hay esos incentivos, como Arturo Reyes dijo, desde un punto central. Una implicancia también que tenemos que discutir es la ética, porque nosotros pudimos hacer ese estudio porque está tenemos los nombres de las personas y sabemos la familia. Es algo interesante de estudiar qué es el impacto de la familia en ese cumplimiento delictual. Pero si tú vas compartir todos los datos con nombre y apellido, eso tiene su implicancia de ética. Entonces, pero si tú no lo haces, lo haces anonimizado, también no, el alcance del estudio va a ser menor. Entonces, yo creo que es un punto muy, muy interesante, y yo creo que hay un parte detrás de los técnicos hacerlo, pero también un parte más política pública de estandarizar el ingreso y recopilación de los datos. Entonces, yo estoy en mi reflexión de eso.
Sí, Elwin, en mi caso yo creo que la Big Data hoy día arrastra varios desafíos, tanto para la investigación y también para las instituciones públicas, y volver a profundizar tal vez en el tema que ustedes plantean en el estudio sobre el tema de la ética, que justo lo mencionaste ahora. ¿Cuáles también hoy día son los desafíos que ustedes ven en relación a este estudio y también al uso de la información del Big Data, sobre todo en relación a temas criminológicos?
Sí. Sí, entonces, yo creo que esa parte de ética es una discusión que sí tenemos que hacer. Hay esa parte técnica que yo presento y con esos modelos, y yo como ingeniero me encanta esos modelos, pero se tiene que pensar, ya dado que tenemos ese modelo, ¿qué hacemos con ese modelo? ¿Y qué hace ese modelo? Y yo creo que también hay una discusión, ¿quién usa esos modelos? Yo estoy bien seguro que si yo digo a personas que tienen formación en matemática, estadística, con una ya, probabilidad de 63% de que va a ser detenido. ¿Qué significa una probabilidad de 63% detenida? También significa 37% que no va a ser detenida. Y yo creo que ese entendimiento, esa formación en cómo usar los modelos, eso es creo clave, y por eso me gusta también que el proyecto inició con la CNCRIM, en el que sí hay personas que ya tienen experiencia no tanto con los modelos, pero experiencia en cómo crear esa gestión y comenzar con esa, y no al tiro que todo el mundo toma los modelos y clic, 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 y tenemos un número. Entonces, hay un parte de cómo se usa y también para qué propósito. Ese famoso ejemplo de Minority Report. Es como queremos con ese propósito. Queremos usar esos modelos en el sistema penal para apoyo en el sistema penal. Eso es mucho más complicado éticamente de apoyar en una PDI junto a otras herramientas de apoyo. Yo también quería descartar propuesta es usar ese elemento como apoyo adicional. No es solo tomar eso como caja negra, pero entender qué hace ese modelo y con qué propósito queremos hacer. Y ese, yo creo que esa es una discusión interesante, y para mí una discusión interesante que yo también quiero preguntar a los panelistas es, yo estoy convencido que un modelo tiene sesgo, pero también estoy convencido que una persona tiene sesgo. Entonces, ¿cómo se puede comparar la automatización de esos modelos en comparación con los sesgos que ya tenemos en la sociedad? Y esa creo que es una discusión muy abierta y muy interesante, y yo creo que también quiero entender las opiniones de unos de panelistas.
Lo que me parece más relevante respecto de tu consulta sobre el sesgo es que da un poco lo mismo finalmente, porque la persona que elige los datos, que, como lo mencionabas tú, los datos que se van a ingresar a este sistema automatizado, ya podría haber un sesgo previo. Entonces, claro, finalmente uno podría comparar una persona analizando versus una computadora analizando, y sí, se pueden hacer simulaciones y uno podría comprobar los resultados, pero lo importante está en qué estamos analizando. Y la información que se ingresa a los sistemas automatizados son información que eligen personas. Entonces, claro, la ética va más allá del tipo de quién va a hacer el análisis. Está en qué cosas vamos a analizar y para qué, que yo creo que también es sumamente relevante. ¿Qué vamos a hacer con la información que nos va a entregar este instrumento? Porque podríamos llegar un día a una capacidad predictiva del 95%. Bueno, ¿y qué hacemos? Si la persona no ha cometido un delito, ¿la vamos a detener? ¿O vamos a intensificar el trabajo para que en el momento que haya cometido un delito estemos ahí? Entonces también tiene que ver con eso los componentes.
Sí, solo agregar que coincido con lo que menciona Cristóbal, y en términos de que el sesgo a la larga va a estar presente en la mayor parte del proceso. O sea, si nos vamos al origen de esto, va a estar desde la formulación del parte policial, si uno quisiera encontrarlo. Por ello, el tema de fondo, creo yo, está en lo que analicemos, tal como mencionaba Cristóbal. ¿Qué información analizamos? Y un par de personas hicieron la consulta en términos de, bueno, ¿en qué minuto las instituciones conversan y comparten la información? Lamentablemente en Chile hay un proceso que se ha alargado demasiado. Yo algo alcancé a mencionar, pero en forma muy general en mi intervención, y tiene relación con la creación de este banco unificado de datos, que a la larga es una plataforma que permite uniformar esta información con ciertos criterios básicos, que entre otras partes viene en gran medida entregada, generada por la información de Carabineros, la información de PDI, la información de Gendarmería y todas las otras instituciones del sector público. Lamentablemente, hoy día, 6 años después de que el Banco Unificado de Datos fue formalizado como tal y que no esté operativo, da cuenta de esta debilidad que tenemos como Estado. Por eso este reimpulso que se le entregó este año de nuevo al proyecto, definiendo nuevamente plazos y una exigencia para que las instituciones lleguen a un producto final, viene siendo, como creo yo, hoy día la segunda parte de este debate, o sea, cómo desde la academia, cada uno desde el espacio en el que está, contribuye a hacer esto un poco más exigible, porque hoy día el presupuesto, la herramienta, las competencias técnicas, el capital, la información está. Hay algo que claramente no contaba con la voluntad política de quienes han tenido que impulsarlo, pero hoy día claramente la necesidad que hay en Chile de información confiable, fidedigna, reportada por todas las instituciones, si existe una ley de transparencia para el sector público, suena un tanto difícil de entender que información que es tan básica, tan elemental para poder tomar decisiones y hacer análisis correcto, hoy día no exista. Concuerdo, termino con esto, llevarlo a cero el tema del sesgo va a ser bien difícil, o llevarlo a un punto en el que satisfagan las opiniones y los intereses de todos los actores de este sistema es casi imposible. Pero en lo que sí podemos ponernos de acuerdo es en que los datos, la información que analicemos sea la misma y todos entendamos lo mismo de eso. Y eso es lo que al menos hoy día en Chile representa o podría contribuir este banco del que yo les hablo.
Y quiero hacer el punto respecto a dos cosas. Uno, la utilidad para qué de esto, que es lo último lo que voy a hablar, que hay que circunscribirlo al tema de investigación criminal. ¿Ya? Esto es distinto de los modelos de prevención del delito, que más bien corresponden a la labor de Carabineros de Chile. Y en ese sentido, en la labor de investigación ya hay hechos que están siendo investigados. Es decir, la posibilidad de predicción más bien se basa sobre el trabajo de análisis criminal que pueda desarrollar la misma PDI investigativo. ¿Ya? Lo segundo en relación al sesgo, como ya lo señaló Cristóbal, efectivamente, las personas tienen sesgo, digamos, ¿eh? Y eso es más complicado, sobre todo cuando estamos hablando de Big Data, porque evidentemente refiere a toda la tipología de delitos, todas las personas, digamos, que están siendo objeto de detenciones. Quizás la mejor forma de poder abordar el tema, ya surgió acá, es precisamente ir enfocándose en tipologías delictuales, ¿eh? Y las tipologías delictuales yo creo que requieren un trabajo mucho más fino, sobre todo en relación a tipología, edad y sexo, ¿eh? Las características del hurto son bien marcadas, ¿eh? Es el caso fundamentalmente de los hombres y las mujeres jóvenes, ¿eh? En el caso, por ejemplo, de los delitos violentos, también hay algunos estudios que nos muestran alta asociación con consumo de drogas, ¿eh? Y lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso de la edad con consumo de drogas y delitos, ¿eh? Tiene ciertas características particulares que yo creo que efectivamente uno tiene que ir analizando en particular, ¿eh? Poder extraer conclusiones respecto a todos los delitos es muy difícil, porque todos tienen, sobre todo lo que dicen los patrones de reincidencia, son muy distintos. Los delitos sexuales, por ejemplo, son muy poco reincidentes, ¿eh? No sabemos que si en realidad es por un tema de poco reporte o porque si en realidad tardan mucho tiempo en reincidir, ¿eh? Y las características en el caso de los hurtos, microtráfico, son otras. Y yo creo que ahí uno puede ir estableciendo análisis más, sensibles al tipo de delito asociado a la edad y al sexo, que yo creo que pueden ayudar a perfeccionar en esa materia, sobre todo lo que hizo relación con la investigación criminal de la PDI.
Bueno, para ir cerrando, preguntarles a los panelistas si es que quieren hacer algún último comentario a modo de cierre. Bueno, agradecemos al equipo de investigación en relación al Big Data para el estudio de reincidencia criminal y a todos ustedes por haber venido hoy a este seminario. Recordarles que esta presentación va a estar en nuestra página web del Centro de Políticas Públicas UC, www.politicaspublicas.uc.cl, y también recordarles que el estudio estará publicado en lo que será el próximo libro en marzo del 2019, en el libro de propuestas para Chile, así que los esperamos ahí en el lanzamiento de este libro el próximo año. Y bueno, y los invitamos a tomar un café afuera, así que muchas gracias y buenas tardes.